educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Transmitimos desde el Centro Universitario de Los Valles. Y es un gusto para nosotros que nos acompañe en una emisión más de este programa. En el control operativo saludamos a Eva Corona. Agradecemos también a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Para iniciar con el programa del día de hoy, vamos a escuchar a nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos comenta acerca de este programa que es de movilidad estudiantil que se llama Delfín, Verano de la Investigación. Vamos a escucharla y regresamos.
Y bueno, para ustedes que son de Colombia, ¿qué han visto? Sabemos que es un verano, es corto de investigación, que no se trabaja igual que como trabajamos en los semestres, pero ¿cuáles han sido las diferencias en cuanto a cómo se transmite la educación o los maestros que hay en Colombia y aquí en México?
Bueno, pues, no, o sea, a mí me ha parecido súper interesante la educación que dan acá en México y vemos que también, bueno, cambiando un poquito el tema del clima laboral, o sea, nos ha parecido súper, no sé, es que, o sea, llegan, todo el mundo se saluda, todo el mundo es amable. Pues no estoy diciendo que en Colombia no sea así, pero en el caso donde vivimos, que es en Santander, la gente es un poco tosca, es un poco seca, entonces pues no se ve tanto eso y eso la verdad nos asombró y a mí me llenó porque me parece algo muy bonito y que es algo que debería haber en todas las culturas, que me gustó mucho. Y en cuanto a la educación, me gusta mucho como los profes que están pendientes de los estudiantes, que dejan muchas lecturas, dan muchas recomendaciones, son muy pendientes del proceso de los estudiantes, así sea como a distancia, pero siempre están ahí pendientes. Y en nuestro caso sí es muy similar a nuestros profes, porque pues en las aulas siempre están pendientes de lo que vamos haciendo, pero hay una diferencia que veo que acá trabajan y hacen como un poco más, pero es que allá el problema es que los profes nos dan casi todo desglosado, entonces pues nos limitamos un poco. Mientras que acá sí es como más, o sea, dejan que las personas se extiendan un poco más, lo que también me ha gustado mucho.
Ok.
Bueno, pues en mi caso con la doctora Claudia, con la maestra, pues ha sido, digamos, como me siento en casa, ¿sí? O sea, ella ha sido, digamos, muy buena con nosotros, ha estado súper pendiente, que eso siempre es como lo que uno tiene el gran interrogante cuando está en otra cultura, en otro país. Y pues eso me ha parecido fantástico porque el acompañamiento ha sido muy bueno. Y lo que decía Paula, o sea, ella nos ha dado como la libertad de experimentarnos y de trabajar en lo que nos gusta, en lo que queremos, de la forma como nosotros queremos. Entonces, como que en similitudes es eso, es como la calidez que dan los profesores y también un poco de diferencia eso, de que dan un poco más de libertad y pues para trabajar en lo que a uno le gusta.
Okay. Y Jocelyn, bueno, tú vienes de aquí muy relativamente cerca, estaba muy cerca, pero me imagino que también tu universidad trabaja diferente, o un poco de diferencia, ¿cuál ha sido lo que has notado?
Pues he notado que aquí se interesan más en la investigación que allá, hay muchos modelos y es lo que me gusta de aquí, que le meten más a la investigación.
Ok, ¿y qué va a ser como lo que dices, esto me gusta mucho y quisiera aplicarlo yo allá cuando entre a, bueno, el siguiente semestre, qué es lo que dices esto?
Pues me está interesando poder meter varios proyectos que se podían implementar allá, pero con otras personas también.
Okay. Y Angie, Paula, Mayerlin, ¿ustedes qué se quieren llevar de aquí de México a Colombia? En cuanto a la educación.
Sí, declaración.
Bueno, pues en mi caso me ha parecido fantástico, digamos, la parte tecnológica de acá de la universidad. Pues allá, digamos, en Colombia y pues en el caso de nuestra universidad, pues sí se maneja mucho, pero acá se ve en todo, ¿sí? Y sobre todo en el campus, o sea, como que me encantaría llegar a la universidad y decirles, mira, hay esta propuesta. También nos decía la forma de las aulas de acá, que es hexagonal, o sea, eso me parece también fantástico, que de pronto pues podría ser de que tal vez llevar, digamos, una propuesta así a la universidad. También pues pensamos con Paula tratar de hacer el convenio de la universidad de nosotras de allá de Bucaramanga con acá, con Cuballes, porque pues nos ha parecido fantástico y creo que se abriría, digamos, un puente muy bueno y muy grande para los estudiantes tanto de allá de Colombia también como para México, para que nos visiten.
Ok.
Bueno, en mi caso también aportaría, no sé, muchas cosas de con respecto a la naturaleza que me ha encantado, y sería como implementar un poco más de zonas verdes. También me gustó muchísimo lo de las bicicletas, eso no lo había visto. O sea, sería muy bueno implementarlo, bueno, no en nuestro campus porque es un poquito pequeño, pero sí en el principal. También, bueno, principalmente desde lo de las zonas verdes que me llamó mucho la atención, no sé, y lo de las bicicletas, que también me gustó muchísimo.
Ok, Mayerlin.
Pues en mi caso, la verdad me dejó sorprendida porque mi universidad no tiene cámara de ISL. Entonces yo cuando la vi, yo dije, Dios mío, los laboratorios. Bueno, aunque pues la aclaración es con relación a los laboratorios, de que nuestro enfoque es más, digamos, de lo cualitativo, comunitario, y no tanto de lo experimental. Puede ser por esa razón de que no le han apostado tanto a que se realice este tipo de estrategias, puede ser. Pero sí, o sea, yo quedé fascinada con esto, quiero ir a conocer porque pues sí he tenido la oportunidad en otras universidades de Palmira. Bueno, yo soy de Palmira, entonces en otras universidades donde he ido, de tener el acercamiento con eso, pero de un laboratorio jamás. Me encantaría ver cómo hacen el trabajo con las raticas y todo eso, porque pues en Colombia creo que está hasta prohibido hacer esto. Entonces sí, es muy interesante.
Por ética no lo permite.
En el caso de la universidad de nosotros es a través de un software. Tú tienes la ratica ahí virtual.
Okay.
Es interesante.
Bueno, ya para finalizar, no sé si quieren compartir como un consejo para las personas que nos están escuchando y que quizás no se animan como a viajar o a tomar estos, o que dicen, ay no, las clases en verano. No sé, algo para que se animen, para que sientan eso de sí, hay que seguir investigando todo.
Bueno, claro.
Pues es muy, muy importante investigar porque pues primero te abre muchas puertas, adquieres más conocimiento y más si lo haces viajando, o sea, si lo haces conociendo otro país, porque pues conoces otras culturas y eso es súper interesante y súper importante, porque pues tú no solamente te puedes quedar con tu cultura, es muy importante tener una noción global y empaparse, por decirlo así, de otra gente, de otra comida, de otra cultura, es muy interesante. Y si tienes la oportunidad, o sea, si la universidad te lo ofrece, pues con más razón tienes que aprovechar estas oportunidades. Y es un aprendizaje para la vida en todo sentido, a nivel profesional, a nivel personal. Creces como persona, como profesional, es en serio muy importante y en serio los invito porque es una experiencia única, conoces nuevas personas. En nuestro caso conocimos pues una compañera colombiana y otra mexicana y pues conocemos, o sea, solo con el simple hecho de convivir ya uno conoce otras costumbres y nuevos platos. La verdad es muy, muy interesante.
Bueno, yo sí quisiera resaltar y pues yo diría que le apostemos a la creación de semilleros de investigación. O sea, yo creo que ese es el foco inicial, principal, para investigar, porque es que, de verdad, o sea, tener un semillero es no solamente representarte a ti como persona, a ti como universidad, sino que estás representando un grupo que está compartiendo unos intereses, digamos, muy en común. Entonces, eso me parece hermoso. También, pues como decía mi compañerita, es muy bonito el investigar porque es que te abre y te, te llena de muchos aprendizajes, no solamente disciplinares, sino investigativos. Y esto lo que hace es abrir tu noción de pensamiento. Ya pasas de ser una persona que razona de una forma a tener un razonamiento más complejo. Entonces yo creo que es divino, más que por, o sea, yéndome más a lo personal que a lo profesional, porque es que obviamente profesionalmente te abre demasiado, desde becas, desde, sí, pasantías, o sea, es de verdad muchas las oportunidades que tiene esto. Entonces sí es una gran apuesta que requiere de mucho esfuerzo. Algunos lo llaman sacrificios, pero pues yo digo que cuando hay pasión y amor, motivación por hacer las cosas, ellas se van solitas, entonces,
ahí. Bueno, en mi caso, pues, obviamente los invitaría a investigar, porque muchas veces los jóvenes tenemos que cuando nos dicen investigar, que ay, qué pereza. Pero cuando ves, digamos, que a través de la investigación puedes conocer otras culturas, otras personas, entonces dices, no da tanta pereza, ¿sí? Entonces, es como la invitación a esto y sobre todo aprovechar programas como lo es Programa El Fin, que por lo menos en nuestro caso no había el convenio o no había, digamos, la facilidad de nuestra universidad acá a la Universidad de Guadalajara, de Cubayes. Entonces, hace como un puente magnífico entre, digamos, estas dos culturas. Y obviamente, pues, si se atreven, digamos, a estar en Colombia, obviamente nosotros, las personas son prácticamente, digamos, parecidas del clima, entonces están súper invitados, están, sí, cordialmente invitados a que conozcan, digamos, de nuestra cultura, que también es súper bonita, de los lugares que tenemos allá, y qué rico hacerlo, digamos, investigando, que también abre, digamos, otras puertas, tanto laborales, también como personales.
Yo diría que se atrevieran a investigar. Yo, por ejemplo, que no estoy al nivel académico de mis compañeras, he aprendido bastante de ellas y es algo muy bonito porque creces de manera personal al establecerte metas para mejorar y académica. Y también diría que te abre muchas puertas y te abre la mente y eso, más que nada.
Maestra, un mensaje que se les quiera dar.
Pues lo que siempre digo, el hecho de salir del aula, en este caso, incluso que están saliendo de su país y de su estado, pues va a ser una modificación, ¿no? También a sus conocimientos, a su comportamiento, a su cultura, y pues a esta parte de decir, concebirnos como ciudadanía en el mundo. Entonces ahí es donde vemos tantas similitudes que tenemos y eso ayuda a fortalecer, ¿no?, lo que es el aprendizaje y lo que es, pues, la convivencia humana. Pues que se animen también.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta entrevista, por platicarnos todo lo que nos comentaron. Y bueno, pues espero que se sigan divirtiendo y que sigan aprendiendo mucho aquí en Valles y en Ameca y en, pues, en todo lo que ofrece también nuestro estado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y pues volvemos contigo, Imela.
Muchas gracias, Tania. Ahora vamos a un corte de estación y de regreso vamos a continuar con información de la red universitaria.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Sintoniza el 105.5 de FM, esto es Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles. Agradecemos a las personas que nos están sintonizando y a continuación le presento información de la red universitaria. certifican a la FIL como evento masivo sustentable. Con el programa Impacto Cero, que ha implementado la Feria del Libro de Guadalajara desde 2015, ha incorporado la sustentabilidad como uno de los ejes rectores de su organización, con el compromiso de contribuir responsablemente a la vitalidad social, ambiental y económica de la región y el mundo, como propósito de disminuir la huella ambiental que genera la feria y convertirla en un evento sustentable. Resultado de lo anterior, el pasado 21 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco entregó al comité organizador de la feria la certificación del cumplimiento ambiental voluntario. Dicho programa, nombrado Impacto Cero, ha implementado acciones para medir y reducir la huella de carbono, el uso responsable del agua, así como la reducción de la generación de residuos por medio de el reciclaje, lo que ha ayudado a disminuir hasta el 20% el total de emisiones generadas desde 2015 a 2018. Cabe destacar que una de las acciones que más han ayudado y han tenido un gran impacto entre los asistentes a la Feria Internacional del Libro es el servicio gratuito de camiones para evitar el uso del automóvil y la contaminación a causa del congestionamiento vial alrededor de Expo Guadalajara. Además, fue muy importante la capacitación del comité organizador de la FIL y del equipo de limpieza de Expo Guadalajara para el uso responsable de materiales de separación de residuos y la comunicación eficiente para evitar la generación de basura. Tales acciones hicieron que disminuyera de 2017 a 2018 hasta un 50% del total de residuos generados durante los 9 días que se organiza la feria. Acciones como la anterior se sumaron la de continuidad en educación ambiental en el área de la FIL Niños, en diversos talleres y actividades donde se realizan programas como reducir, reutilizar y reciclar, además de evitar el uso de unicel y popotes. Algo que es importante de mencionar es la creación de un manual que se compartió con los expositores para que se convirtieran en un expositor Impacto Cero. Para ello, cada año la FIL premia al mejor stand en este sentido, y en 2018 Editorial Purrúa recibió este reconocimiento. Retos para el desarrollo de la educación en las regiones. Ante el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, propuso trabajar de manera vinculada en la planeación de la educación desde el nivel básico hasta el superior durante la primera sesión extraordinaria de este organismo. La universidad ya logró que los jóvenes no emigren a Guadalajara para tener que estudiar, pero la pregunta es si, por ejemplo, los 10.486 egresados de Autlán de Navarro se quedaron en la región para generar desarrollo. No creo, habrá que estudiarlo, expresó el rector general. Agregó que el reto no solo es acercar la educación a las regiones, sino provocar que sea pertinente para que se queden en ellas a generar desarrollo. Es ahí donde cobra sentido la triple hélice y la importancia de trabajar entre gobierno, instituciones educativas e iniciativa privada. Por su parte, el presidente de CEPEMS y secretario de Educación Jalisco, maestro Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que había poca visibilidad para este consejo y se espera que la participación que se dé en los próximos años arroje buenos resultados. Durante la sesión fue designado como secretario técnico del consejo Francisco Gerardo de la Torre Aguirre, quien es director de Educación Media Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Jalisco. Además, fue aprobada la propuesta de modificación al reglamento de CEPEMS, así como la integración de 6 comisiones: pertinencia de la oferta educativa, calidad educativa, gestión estratégica y articulación con educación privada, financiamiento, presupuesto e infraestructura, vinculación con el sector productivo y emprendimiento y desarrollo tecnológico. Premio de la Segunda Bienal de Composición Rubén Fuentes. En una ceremonia realizada en la Casa de Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, el rector del Centro Universitario del Sur, Dr. Jorge Galindo García, hizo entrega del premio de 50,000 pesos y el reconocimiento a Publio García Tello, ganador de la segunda Bienal de Composición de Nuevos Sones Jaliscienses, Premio Rubén Fuentes. Galindo García expresó a Publio por su trayectoria, por su dedicación y por su compromiso con este tipo de música. El maestro Rubén Fuentes no estuvo presente en la ceremonia de premiación por razones de salud, pero a través de un mensaje felicitó a los participantes y agradeció a las autoridades de CUSUR. Publio García Tello es compositor, arreglista y director musical del Mariachi Perla en su natal Puebla, con más de 30 años de experiencia, y es diestro con la guitarra, vihuela y violín. En su intervención dijo que aunque nació a más de 800 kilómetros de Jalisco, creció escuchando la música de mariachi producida por don Rubén Fuentes. El jurado estuvo integrado por el compositor y arreglista Miguel Ángel Barrón Gallardo, el músico y exdirector de la Orquesta Sinfónica de Querétaro, José Guadalupe Flores Almaraz, y el director de la Orquesta Sinfónica del CUSUR, René Mejía Jacobo. En la ceremonia de premiación por primera ocasión, fue interpretado el son ganador Cantemos México, cuya letra realiza un recorrido por algunos municipios de la región como Tecalitlán, Zapotitic, Zapotlán y Cocula, bajo la interpretación del mariachi Jalisco es México, dirigido por Miguel Ángel Barrón Gallardo, presidente del jurado de la segunda Bienal de Composición de Nuevos Sones Jaliscienses. También se presentó el coro infantil de la Casa de Cultura Niños Cantores de Zapotlán. Hospital Civil de Guadalajara, referencia en atención en cardiopatías infantiles. La atención que brinda y con la que cuenta el Hospital Civil de Guadalajara en sus dos unidades hospitalarias de servicio de cardiología pediátrica para la atención de cardiopatías en recién nacidos y en niños hasta 15 años de edad, las han convertido en un centro de referencia para la atención a estas enfermedades que representan un riesgo para la vida en población abierta en Jalisco y el occidente de México. De acuerdo a datos cuantitativos, el Hospital Civil de Guadalajara atiende a 870 casos nuevos de cardiopatías en niños de manera anual. El Servicio de Cardiología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, brinda una atención anual de más de 2,500 consultas, de las cuales 30% corresponden a pacientes de primera vez y hospitalizan un promedio de 122 pacientes. Además, atienden a 685 interconsultas en otros servicios pediátricos. La encargada del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Civil, Dr. María Santos Hernández, señaló que las cardiopatías más frecuentes que se atienden en ese lugar en su mayoría son congénitas y que los tratamientos varían dependiendo la cardiopatía que presente el niño. Por su parte, el encargado del Servicio de Cardiología Pediátrica del nuevo Hospital Civil, Dr. Juan y Menchaca, Dr. Rafael Nieto García, dio a conocer que las patologías atendidas en los niños con la persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular y arritmias cardíacas son asociadas a los malos hábitos de alimentación e hidratación, la falta de ejercicio y el sedentarismo. Los principales síntomas que presenta un niño con alguna cardiopatía son déficit del crecimiento y desarrollo, fatiga importante y sin razón aparente a cualquier tipo de esfuerzo, hasta cuando comen, dificultad para respirar, coloración cianótica o tono morado en uñas y labios, desnutrición a pesar de que tengan una buena alimentación, recaídas infecciosas, palpitaciones aceleradas e incluso dolor en el corazón. Con esta información nos despedimos del programa del día de hoy. Nos escuchamos para el día de mañana con más información de la Universidad de Guadalajara. Quédese atento a nuestra programación. Pasen una excelente tarde. En el control operativo agradecemos a Eva Corona, a nuestros compañeros de Yanira Rodríguez, Víctor Hugo Delgado y Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección saludamos a Centli García y ante el micrófono se despide Imelda Gómez. Nos volvemos a encontrar en otra emisión más. Pasen una excelente tarde.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.